En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la victoriosa, en la tarde de la victoriosa, queremos presentar a la licenciada Graciela González en su espacio, Espacio Mujer.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Recién estuvieron leyendo una solicitada de apoyo al juez Rosansky, que ha sido amenazado en estos días, y en ese escrito se habla de su trabajo como juez, es uno de los que condenó a Checolás, por ejemplo. Yo lo que quiero es rescatar también el trabajo de este juez en defensa de los niños abusados sexualmente. Es un juez que entiende de qué se trata y que es el que hizo una ley que se llama Ley Rosansky, que es que los niños no pueden declarar frente a tribunales, sino que deben declarar en una cámara Gesell, que es filmada, que es con un profesional, que ha sido bastardeado este mecanismo, pero que es un buen mecanismo. Algunos jueces que atienden estos casos bastardean el mecanismo y los niños terminan igual frente a un juez. Pero quería rescatar no solo ese papel como juez en juicios de lesa humanidad, sino como juez comprometido con los derechos de los chicos y chicas. En el Espacio Mujer vamos a hablar hoy de dos cosas. Una es el cupo. Acá estuvo Juliana Marino, que es una de las personas que estuvo cuando se sancionó originalmente la ley del cupo de 30% de mujeres. Y ahora se intenta llevar a 50%, o sea que haya la mitad de mujeres y la mitad de varones en los cargos expectantes para ser elegido diputado, senador, etc. Los argumentos de aquella época los habían comparado con los argumentos que daban los hombres en el Senado cuando se sancionó el voto de las mujeres. O sea, las mujeres no van a saber qué hacer, las mujeres solo entienden de su hogar, las mujeres van a hacer lo que les diga el marido, no van a tener decisión propia. Esos argumentos de los años 50, en los años posteriores al inicio de la democracia, volvieron a repetirse e increíblemente se repiten ahora. Dicen esto, básicamente, una mujer tiene que demostrar su capacidad para estar ahí. No hay manera de que cuando se ponen solamente hombres, digan, bueno, ¿será capaz? ¿No será una persona que es amigo de alguien? ¿No será una persona que tiene contactos y por eso lo nombraron en ese lugar? No, eso no se dice de los hombres, se dice de las mujeres. Llegaron a decir, bueno, vamos a estar llenos de mujeres y amantes de los políticos, como si no hubiera mujeres que tuvieron capacidad para llegar. Incluso leí una carta en La Nación, que no es demasiado raro, ¿no?, pensar que ahí tiene ese tipo de público, una carta de lectores de una mujer que decía que ella se sentía ofendida, porque las mujeres tienen que llegar por su propia capacidad. Como por ejemplo decía Florentina Gómez Miranda, ¿no?, que sí, que era una mujer que llegó por su propia capacidad. Pero también decía Lilita Carrió, etcétera, muchas de las cuales entraron justamente porque había una ley de cupo femenino. La otra no, era diputada con anterioridad. Estoy acá con Clelia Berkovich, que nos vino a visitar, y la voy a aprovechar para que nos diga su opinión sobre este tema del cupo. Hola, Clelia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero que se me ocurre a mí asociar es el tema del cupo, del acceso al cupo, con la problemática laboral, la discriminación laboral para las mujeres. Porque uno de los temas relacionados con el área de trabajo es que una mujer necesita tener muchos más créditos para acceder al mismo tipo de empleo y a veces accede al mismo tipo de remuneración, pero en general no.
O sea que una mujer tiene que demostrar todo el tiempo que es capaz de hacerlo, y a un hombre claro, no se le pide.
La regulación legal del cupo, que se considera que es una discriminación positiva, es para asegurar lo que los prejuicios pueden hacer con la inhibición del acceso de la mujer a lugares que representen poder, porque si no, los mecanismos sociales se encargan de que permanezca abajo.
Bien. Quería pasar a un siguiente tema que estuve pensando por una reflexión que hizo una compañera, que es este. ¿Vieron que últimamente se está diciendo que hay algo que se llama justicia por mano propia, donde salen hordas de personas a matar a ladrones? Porque no es que están matando a un asesino, ¿no? Sino que están matando a un ladrón. En primer lugar, quería reflexionar que esa no es justicia, porque este país tiene leyes y las leyes dicen que los que cometen delitos hay que juzgarlos, condenarlos y no matarlos en la calle. Pero por otro lado, se me ocurría también esta cuestión, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar un objeto por la vida de alguien? Y todos decían y estuvieron nombrando en estos últimos tiempos el asunto de la ley del talión, que fue un avance en la historia de la humanidad a la ley de la selva, digamos. Pero la ley del talión dice algo interesante, que es ojo por ojo, diente por diente. No dice objeto por vida, por la vida de alguien, ¿no? O sea, ¿cómo se justifica que es mejor matar que ser ladrón? Que es mejor ser asesino que ser ladrón. Ahora, fíjense también lo interesante y lo clasista de esta cuestión. Está bien matar a un tipo que robó. Ahora, si a mí en el subte me apoyan, ¿me dan permiso para matarlo también? ¿Puedo hacer un lío ahí y decir, matemos a este y lo apaleamos y lo matamos? Pareciera que no. Cuando escuchamos que un tipo está golpeando una mina en su casa, ¿me dan permiso para entrar y matarlo? ¿Irme con toda mi familia y matarlo? ¿Está justificada esa justicia por mano propia?
No, porque hay una distinta calificación valorativa para la existencia y para las conductas de hombres y mujeres en este mundo. O sea, esto sucede... A mí lo que vos hablás y me surgen imágenes, ¿no? Hablabas de la relación con el objeto que era similar a una vida... una vida devaluada, que es la del ladrón, y pensaba en la frase fuera de mi propiedad, tan típica de la sociedad norteamericana, ¿no? Uh-huh. O sea, eso lo ha creado el liberalismo.
Uh-huh. Bueno,
el capitalismo.
Te agradezco mucho la visita de hoy. Terminamos la columna diciendo libertad milagrosala.
Exactamente.
Efemérides en La Victoriosa. 30 de septiembre de 1946. El presidente de la República, general Juan Domingo Perón, presenta el primer plan quinquenal para el período 1947-1951. A principios del segundo semestre de 1946, la Secretaría Técnica de la Presidencia comenzó a preparar un pacto de gobierno para el periodo comprendido por los años 46 y 52. El plan quinquenal se anunció en el mensaje presidencial del 19 de octubre de 1947 como proyecto de ley. El artículo 20 daba el plan de realizaciones e inversiones y desarrollaba diversos proyectos de ley. Se estableció un programa mínimo de 5 años de obras y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles, equipos mecánicos y desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. Efemérides, La Victoriosa.
Todo da vueltas, casi ni se nota. tiempo, pero